te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Buenas noches, queridos amigos de todo el país. Con ustedes, nosotros a las 8, Juan Taveras Hernández, Juan TH, Georgie Rodríguez, con una invitación muy especial, porque hoy vamos a conversar, porque de eso se trata, con un gran amigo, un gran colaborador nuestro, un hombre que siempre está disponible para participar en este programa y orientar al pueblo dominicano. Me refiero a Cándido Mercedes. Las credenciales ustedes las conocen. Un hombre académico, un intelectual. Y con él vamos a abordar todos los temas de interés en este momento en la República Dominicana. Buenas noches.
Buenas noches. Un placer compartir con ustedes. Vamos a desearle ya desde hoy feliz Navidad.
Y próspero año nuevo.
Señor. Usted tiene el privilegio de ser un invitado permanente en este programa al que a mí me gusta entrevistar, o que me gusta conversar con usted. No me gusta conversar con todo el mundo, porque como usted sabe, yo soy una gente que no me gusta la gente y detesto a la mayoría de la gente. Pero usted, por alguna razón, cae bien, me simpatiza, y en ese sentido, pues una de las razones es que usted, como yo decía, Edith Febles, no habla mierda, dice cosas interesantes, educa a esta población que tanta falta le hace, y siempre nos trae cosas nuevas, aclaratorias para el pueblo dominicano y para nosotros mismos también. En esta ocasión usted, muy orondo y hasta orgulloso lo sentí, nos trae este documento que dice Participación Ciudadana, balance del año 2025. Por supuesto, usted lo trajo ahora, yo no tengo tiempo de leerlo, ya lo veré más adelante. Pero como usted está aquí, podría decirnos, ¿en qué consiste este balance del año? ¿Cuáles son los ejes fundamentales? Yo hasta me evito leerlo.
No, no te evite. Mire, yo se lo traje. Ahí tienen ustedes dos o tres programas. Pero pueden invitar a la coordinadora de PC y viene aquí. Yo le puedo decir. Mire, nosotros tenemos...
Olga, apúntalo ahí. La participación de Participación Ciudadana.
Incluso pueden venir dos o tres. Y
no.
¿Con uno solo?
No, porque todo ese medio se
dispersa. Es un balance del año completo. En lo político, institucional, en lo económico, a nivel de la justicia y a nivel de transparencia. Yo comienzo con el vaso medio lleno, haciendo el análisis. En lo político e institucional. No lo puedo ir bajando. República Dominicana, en términos institucional, avanzó en el año 2025. Usted se encuentra con el Código Penal, que tenía 20 años, y un código de 141 años. En una sociedad sumamente precapitalista, nosotros teníamos un código del siglo XXI, del siglo XIX. Eso es un avance significativo. Que tiene 82 elementos jurídicos que no estaba contemplado anteriormente. La gente no entiende eso. Ahora acaba de ser aprobado, muy bien, el Código Procesal Penal. O sea, se llamaba Código Criminal, tenía más de 20 años, y se acaba de aprobar más o menos todo lo que hace el ser humano se puede mejorar. Puede ser perfecto.
Déjeme pero hacer muy bueno. Un paréntesis. Porque hay mucha gente que me ha dicho, pero bueno, y el Código Penal no es lo mismo que el Código Procesal Penal. Yo le dije, no. Pero sería interesante que usted brevemente le explicara.
El Código Penal, que es el andamiaje jurídico, contiene todos los artículos que están penados por la ley, por decirlo así. El Código Procesal Penal están los procedimientos que hay que llevar a cabo para validar al Código Penal. O sea, usted jurídicamente, una gente puede ser condenada, pero si no lleva como Dios manda el Código Procesal Penal, se cae.
Mira, la pregunta es interesante que hace yo, porque ciertamente la gente se confunde entre lo que es el Código Penal y el Código Procesal Penal. Es decir, como bien usted señala, el Código Penal tiene tantos artículos.
Exacto.
100 artículos, 200, pero cada artículo de eso conlleva un proceso judicial.
Exacto.
Que es lo que explica entonces el Código Procesal Penal.
Los procedimientos que hay que llevar a cabo. Para...
Es lo que ustedes llaman el debido proceso, que hay que seguir en la aplicación del código. ¿Aclarado?
Por ejemplo, quieren dinamitar al Ministerio Público ahora por la cuestión que se llama de la acción premiada. Nosotros no tenemos una base institucional tan fuerte como los países desarrollados, donde los mecanismos institucionales, al ser tan fuertes, es más fácil investigar. Y todo. En países con fuerte debilidad institucional, si usted no tiene esa gente que estaban ahí adentro y te informan todo, desde el punto de vista del penal, el juez sabe que Cándido Mercedes cometió el delito, pero no tiene la prueba, aquí no hay prueba. Usted no ve que el expediente de Odebrecht que se hizo en el Palacio fue precisamente para eso, y que doña Miriam Germán lo advirtió. Ahí dice, a mí me dijeron, yo creo, y el código no es así, ¿dónde está? Y aquí no fueron a Brasil, como hicieron otros países. ¿Te ves? O sea, antes el juez sí tenía lo que se llamaba la íntima convicción. Finalmente el juez era que decidía, pero era muy subjetivo. Ahora tiene él con las pruebas.
Sí, el fardo de las pruebas.
El fardo de las pruebas. Entonces, ahí hemos avanzado esos dos elementos que la gente no lo ha valorado en su justa dimensión. Como consecuencia de la reforma constitucional del 2024...
Perdóneme, porque una pregunta trae otra. Justamente durante los gobiernos de Leonel Fernández se aprobó la inversión del faldo de la prueba.
Está en la Constitución, en el artículo 146.
Es decir, soy yo, a requerimiento del Ministerio Público, quien tiene que demostrar la idoneidad de mis bienes, de mi patrimonio. Sin embargo, eso es letra muerta, porque cuando salieron todos estos funcionarios de los gobiernos anteriores, a nadie, que yo sepa, se le pidió o se investigó su patrimonio. Simplemente tú haces una declaración jurada de bienes, de cuando entras y cuando sales. Pero ¿quién investiga ese informe? ¿Algún juez, algún fiscal investiga si eso es así o no es así? Y de lo contrario, mire, no, esto no concuerda, esto no encaja.
Usted
tiene que demostrar que esa villa, que ese helicóptero, porque tú vas a decir una cosa, aquí hay gente, mi querido amigo, que no resiste una auditoría visual después que sale el gobierno.
Pero
¿cómo es posible? Como decía una vez Magín, Que iban algunos empresarios a decirle que estaban quebrados. ¿Cómo que está quebrado? Uh-huh. Si usted acaba de comprar una villa nueva, si usted acaba de comprar un yate nuevo, si usted acaba de mandar a sus hijos a estudiar a Cambridge.
Sí, pero declaran pérdida.
Entonces declaran pérdida, entonces no hay una concordancia. ¿Cómo es que usted, con 300,000 pesos de salario, me va a decir hoy que usted tiene una finca de 10,000 metros, que usted tiene esto, tiene esto?
Bueno. Pero,
si no puede ser, ¿qué sirve, maldito? Vaya la prueba.
Pero espérese, mire, hemos ido avanzando. Antes, usted mismo declaraba que tenía, supongo, 500 millones.
Sí.
Y ya. Y eso se daba como válido. Era mentira. Usted era eso lo que se iba a coger. Está bien. Ahora no. Ahora la ley 1824 y todo eso contempla que tú tienes que enseñar y dónde están y llevar. Si tú dices que tú tienes 100 millones, tú tienes que decir dónde lo tienes y todo y llevar los certificados. O sea, hemos ido avanzando. Lo que pasa es que yo insisto que la sociedad dominicana, con esta crisis de confianza que hay, y unido con esta crisis, como dice la directora general del Fondo Monetario, que estamos viviendo la normalidad de la incertidumbre. Señores, una crisis de confianza enorme. Un presidente puede estar diciendo algo y al minuto le están diciendo que eso es mentira, que está involucrado, que porque hay una crisis de confianza. Entonces, miren, como consecuencia de la reforma constitucional del 2024, que se contempló, espérense, el Consejo Nacional de la Magistratura es que elige al procurador. Y eligieron a Jenny Berenice en febrero de este año. Eso es un salto cualitativo,
claro,
muy alto. Claro, nosotros queríamos que hubiese sido 4 años, la pusieron por 2 años, pero eso es un salto. Finalmente, para que usted vea en lo positivo, el Tribunal Constitucional evacuó 2 sentencias muy positivas para la República Dominicana. Hay el Código de Justicia de la Policía, que databa de junio del 1966, y el Código de Justicia Militar, que era del 1843. Y adaptado en el 1953. La vida personal de ese señor y su vida íntima, la Constitución lo contempla, lo respeta, pero no se estaba respetando legalmente. El tribunal anuló eso. Y la otra es que él.
Déjeme decirle esto. Pues si yo lo dejo a usted, hablo 4 horas. Mire, porque no tiene bagaje, material suficiente para hacerlo. Pero mire, lo bueno suyo y lo malo mío es que usted siempre ve el vaso medio lleno y yo no. Y usted confía mucho en los códigos y en las leyes y yo no. ¿Por qué? Porque una cosa son los papeles y lo que se aprueba, y otra cosa es la práctica, es lo que ocurre en los hechos. Hasta que nosotros no logremos que esas dos líneas como paralelas se junten en un momento determinado y las palabras se correspondan con los hechos y la ley se aplique, y lo que ustedes llaman el imperio de la ley, que no importa quién sea, no importa cómo usted se llame, no importa qué posición política usted tenga o económica o social, usted violó la ley, usted va preso, usted es sometido a la justicia, pero ocurre, mire, yo sé que a usted no le gustó lo que pasó este fin de semana. A mí tampoco. Porque, y no porque la gente fuera a protestar, porque eso yo lo he visto en muchos otros países, ¿no? Y además hay que protestar. Me molestó la cantidad de gente sin calidad ética ni moral, y por una razón política, que fue y se presentó allí a tratar de hacer un escándalo o a tratar de buscar un muerto. Eso no me gustó. Pero yo sí creo que la gente tiene derecho a quejarse y a protestar, porque lo que ha habido aquí, y usted lo ha dicho muchas veces, es impunidad, impunidad tras impunidad. Porque el caso del peaje sombra no hizo lo preso, porque el cuerpo del delito fue un globe, y porque Zulán, 30 millones, los escáneres, 30 millones más, de dólares, y eso es un escándalo tras otro, uno. Y lo de Odebrecht, 150 millones de dólares mal contados, repartidos entre funcionarios, ministros, dirigentes políticos, y no hay un solo maldito preso. Entonces, ya estamos hartos de que se burlen de nosotros, ¿no? Y gente que va, y ahora estamos haciendo unos acuerdos, mire, que yo me robo 50 mil millones y devuelvo 10 y me quedo sin cárcel, millonario, y con los cuartos para disfrutarlo toda la vida. Entonces, después de eso, no, así no puede ser. Y ahora el caso de Senasa, que como que le pone la tapa al pomo y uno se indigna de rabia, de impotencia, viendo que no pasa nada y que los abogados, expertos y chicanas, ¿no?, alargan los juicios, y no puede ser de ese modo. Aquí hay que, como decía Edith precisamente esta mañana, aquí hay un problema estructural muy serio. Yo decía que el cambio debió comenzar metiendo preso a Danilo y a Leonel.
Yo creo que usted ha muchos problemas.
Tenemos que hacer una pausa. Vamos a la pausa, regresamos.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador.
Y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La llamamos frontera. La vemos como una simple línea en el mapa. Pero para nosotros es mucho más que eso. Es el principio. El lugar donde nace la patria, donde comienza el respeto y donde reafirmamos que ser dominicano es un orgullo, que se defiende desde el primer paso. La frontera no es donde termina la República Dominicana, es donde empieza el deber de protegerla. La frontera es el principio.
Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que declara el merengue típico Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Dominicana e instituir el 30 de julio como Día Nacional del Merengue Típico. Asimismo, celebró un acto en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se presentaron los avances de la reforma integral Déjala Ir. Además, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, acompañado de varios diputados, se reunió con una delegación del CONEP, encabezada por su presidente Celso Juan Marrancini, para tratar diversos temas. También se reunieron con los principales dirigentes de las centrales sindicales, entre ellas la CENUS, la CNTD y la CAS, quienes trataron el tema sobre la reforma al Código de Trabajo. Y la comisión que estudia el Código Procesal Penal se ha reunido con los diferentes poderes del Estado y órganos constitucionales para hacer los preparativos de un informe final que será discutido en el Pleno.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un montón.
mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones.
Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
ay qué bella es nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
su sabor y su palmera.
Dale,
gente buena.
Dale pa' los rincones,
salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Cada día, muchos jóvenes sueñan con un futuro mejor. Con el programa ProDual de Infotep, combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. Infotep. Capacitar es progresar.
Y ahora, el bateador se prepara. Y ahora, el bateador se prepara. Con dos outs.
¿Hola?
Hola, ¿me habla el señor González?
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Bueno, cuando yo allí quiero que yo me calle, me da una pausa. Entonces, él lo hace siempre. Eso es como decir, cállate. Entonces yo me callo. Pero retomemos el tema. Yo comenzó el programa, que fue justamente lo que dicen las encuestas, lo que dice este informe, este balance anual. ¿No? Pasa que lo interrumpí. Yo fue el primero que interrumpió.
Ok.
Y yo después.
Sí, ya vieron entonces.
Una pregunta muy válida, por cierto.
En lo institucional, que es República Dominicana, el pasito ha ido avanzando. En materia
lentamente,
de. En materia de transparencia. Nos hemos puesto locos con este caso, ¿verdad? Un caso demencial, que es lo que se llama en sociología criminal captura del Estado. ¿Qué significa eso?
Captura del Estado.
Ajá. Sí. Determinados funcionarios tienen tanto poder en esa institución que ¿cómo se llama? No observan, lo contrario, ¿verdad? No observan las leyes, las normas establecidas, la violan, hacen nuevos procedimientos. Fíjense que llevaban doble contabilidad y todo eso. Eso es difícil de usted detectarlo. Que la gente dice, ¿qué es los mecanismos? De...
Bueno, no, no,
eso es muy difícil.
Banín
te duró desde el 1986 y explota en el 2003. Porque qué difícil. Y además tú no estás esperando que seres humanos normales que llegaron ahí con determinadas condiciones estén haciendo una cosa de esa manera. Es muy difícil detectarlo, porque era doble contabilidad, cambiaron todos los sistemas. Entonces, República Dominicana, de buena primera, este caso, que todos los organismos internacionales reconocen que hemos mejorado en materia de transparencia, estábamos en 28, estábamos en 37, ahora en febrero, en enero viene las nuevas evaluaciones internacionales. Y usted tiene el caso de Intran, que está ahí pendiente, y tiene el caso Senasa. Ahora, ¿qué es lo diferente que la gente no quiere verlo? Y yo, a mí no me importa que me quieran ubicar. Lo diferente es que ha venido como consecuencia desde la misma entraña del gobierno institucional que ha validado y ha mandado al Ministerio Público. No hay ningún gobierno que haya mandado oficialmente, legalmente, una investigación al Ministerio Público. Teníamos que esperar que un gobierno sale y el otro gobierno llega y es que descubre todo. Desde la misma entraña del mismo gobierno, del PRM, que se están validando aquello. ¿Y eso es un avance? Claro que yo tengo que reconocer lo que es un avance. Lo que a mí me duele como sociedad es que Danilo Medina tenga que hablar y decir que no validen a la gente por lo que dice, sino por los hechos. Entonces yo me pongo como loco. El cerebro se me desconfigura completamente. ¿Me entiendes? O sea, ellos creen que con Senasa ella está, la sociedad todos somos corruptos o se ha igualado. No, hay una diferencia. Este presidente ha dicho, yo tengo amigos, pero no cómplices. Manda a la Cizarri, a Miguel Seara y al director de Senasa y van al Ministerio Público. Pero además, ¿en qué tiempo lo ha hecho el Ministerio Público? Cuando yo llamo ahora mismo, y que hasta la última consecuencia que la justicia... Usted quiere, díganme ustedes dos que son de mi generación. ¿Ha habido en los últimos 50 años mecanismos legales e institucionales con grado de legitimidad altísimo? Un bolsón de corrupción que haya sido enviado por el presidente y por el propio ministerio y con la agilidad del Ministerio Público. Entonces yo no puedo ir que hasta la última consecuencia si ellos están haciendo su papel. Pero... Ahora, él critica lo de la delación primaria. Todo ser humano que luche por un mejor país no está de acuerdo. Pero al final yo prefiero perder 10 y ganar 90. Yo no quiero perder los 100.
Pero mire,
y si esa gente no habla...
¿Por qué llegue a perder los 100?
¿Eh?
¿Y por qué llegue a perder, no ganarlo?
Porque... Ajá. El Ministerio Público, ajá. ¿Tú sabes qué es lo que tiene el Ministerio Público ahora? Cuando llegaron, ese Ministerio Público llegó en el 2020, nada más habían 6 fiscales, ahora hay 100, pero eso no da. Una investigación de esa naturaleza necesita...
No dan 100, nombramos 200, no dan 200, nombramos
500. Bueno, pero eso no es que nombrarte un fiscal y ya bueno. Para la calle, eso hay que especializarlo. Y enseñar la investigación y todo, es un proceso.
Mire, lo que a mí me disgusta de la acción premiada es que usted cometió el hecho, como señala Juan, se robó 100 millones, devuelve 50 y ya queda libre. No, yo creo que debe ser como en Estados Unidos. Ajá. Usted devuelve de los 100, 80 y tiene que ir a la cárcel por un menor tiempo del que debería haber ido. Esa es una negociación justa.
Pero acuérdense que usted traerme ese ejemplo, usted tiene que mirar el contexto institucional.
Yo no decía otro, en China acaban de fusilar.
Lo mata, pero son contextos diferentes. Nosotros ahora es que estamos en pañales en el proceso.
Usted siempre ve el vaso medio lleno.
Del ministerio. No, lo que pasa es que eso está contemplado en la ley, en el código. En la ley.
¿Quién hizo esa ley?
Ustedes.
Yo.
230, 233 y 234. Donde el juez, a partir de ahí, es que decide. Y ahí no hay nada ilegal. Ahora, Cándido Mercedes como ciudadano, ¿está de acuerdo? No. supóngase, porque no es legítimo para mí, porque el tigre robó y él sabe lo que estaba haciendo. Ahora, es legal, sí. Agiliza el proceso. Permite todas las pruebas que están ahí. Sí. Entonces, ¿qué tú haces? Suponte, tú tienes 10, y de esos 10 hay 7 que van a ser nacional. Pero moralmente, no queda feo. Eduardo Ríos, Heidi Pineda Polanco, Cinti Acosta. Moralmente están destrozados por la historia.
Déjame decir esto.
O sea, como quiera la sociedad gana.
Si yo no lo digo, me da una vaina.
Sí.
El sinvergüenza de Danilo Medina y el otro sinvergüenza, ninguno de los dos tienen calidad ética ni moral de ningún tipo para hablar. Eso dijo el sinvergüenza de Danilo Medina, de que a la gente hay que juzgarla por lo que dice,
por lo que hace, por lo no, que por, hace, lo que
no por lo que dice. El mejor ejemplo es él, porque ese charlatanazo, delincuente, ¿no? Sí, delincuente. Dijo que no se iba a reelegir. Dijo que le bastaba un solo periodo y se reeligió. Él dijo que iba a combatir la corrupción. Dijo que iba a hacer lo que nunca se había hecho en materia de transparencia y de honestidad. Y no lo hizo. Todo ese negó a sí mismo muchas veces, ¿no? Cuando hablaba de la corrupción, ¿de qué corrupción usted me habla? Rodeado de su familia, sus hermanos, ladrones, sus hermanas, ladronas, todos ellos, unos ladrones. Y ese es el sujeto que me quiere dar clase de moral a mí, y a este país, y a este pueblo, y a este gobierno. ¿Con qué calidad?
Ninguna.
Ninguna. Entonces, él es el mejor ejemplo de que a la gente hay que juzgarla por lo que hace, no por lo que dice, porque él es un payaso que dice cualquier disparate, sin formación, sin educación, sin nivel. Es un adefesio de político.
Sí, entonces, entonces yo le pregunto, ¿verdad que no hay, haciendo la tarea, ningún gobierno en los últimos 30 años ha llevado a sus propios funcionarios al banquillo de los acusados? Ahora, ¿eso es bueno? Sí. Ahora, ¿qué ocurre? Es que la corrupción en República Dominicana, la gente no quiere entenderla. La corrupción en República Dominicana es endémica, es estructural y es sistémica, es un sistema. Entonces, como sistema, usted tiene que buscar lo más posible lo que se llama la meritocracia para evitar. Ahora, en todos los países del mundo hay corrupción. Ahora, ¿qué es lo bueno de esto que estamos viendo? Que todo luce que no va a haber impunidad. ¿Qué había antes? Mucha corrupción, mucha impunidad. ¿Y cuál es el daño a la sociedad? Que si la corrupción es el cáncer, la impunidad es el Alzheimer. Entonces, mientras...
Y es el estímulo para
la
corrupción.
Exacto, es el estímulo para que haya más corrupción. Imagínese usted por un instante, por eso veo el vaso vacío, medio lleno siempre. Imagínese usted por un instante que hayan funcionarios del actual gobierno que están o querían estar. Cuando ven esto, ¿qué van a hacer?
Ahora hay que poner su barba en remojo.
¿Me entiende? ¿Cuánto expediente encontró doña Miriam Germán en el 2020? 400 expedientes de corrupción. Yo vi, por ejemplo, se hizo una licitación para el portal electrónico del Poder Ejecutivo. Costaba 3 millones de dólares y finalmente lo compraron por 14 millones de dólares. Y se supo y todo, y Gustavo Montalvo por eso fue que se fue y todo. Ok. ¿Ese funcionario lo mandaron a la justicia? No. Yo siendo coordinador de participación ciudadana, la directora de compras y contrataciones en ese momento, Yocasta Guzmán, dijo que sí, que el Darío Contreras estaba sobrevaluado en términos de la obra que se había hecho. Mandamos eso 3 veces a la Procuraduría. Pregúnteme si eso le hicieron caso. O sea, era así que estábamos.
Pero mire,
por ejemplo, Cámara de Cuentas en ese entonces hizo una auditoría a migración y se perdieron 200 millones de pesos. El entonces presidente de ese momento, Leonel Fernández, ¿qué hizo? Quitó al funcionario. Ahora, ese funcionario era miembro del comité.
No, hizo más, hizo más. Mandó un abogado, muy conocido por usted y por Jorge Rodríguez, a que fuera con un grupo de técnicos a acomodar esa auditoría. Y se acomodó. Y ahí había un miembro de esa Cámara de Cuentas, que era del PRM, que yo conozco muy bien. Uh-huh. Me daba todos los detalles. Como usted dice, no solamente no se hizo nada, sino que Leonel Fernández mandó a unos técnicos junto con ese abogado a cotejar números, ¿no? Para que una auditoría posterior...
A maquillar.
A maquillar la auditoría. Pero míreme, si le decía a Guido Gómez Mazara, creo que ayer, recordando el caso del profesor Juan Bosch, que canceló a una gente muy cercana a él, ¿no? Y lo canceló, lo sometió a la justicia y lo mandó preso. Desde esa época hasta hoy, ningún presidente había hecho algo similar. En este caso, Santiago Jacín, una gente cercana al presidente de la República, y era el jefe del sector externo durante la campaña y vicepresidente del partido, amigo del presidente. Sin embargo, como ya había dicho el presidente, yo tengo amigos, pero no cómplices. Y yo voy a demostrar que en este gobierno no hay vaca sagrada. No importa que Jacín o que Jorge Rodríguez o Juan Teacho, quien sea, sea amigo mío. Una cosa es la mitad, además cada quien es responsable de sus propios actos, de sus propios hechos. Yo no puedo ser responsable de los actos suyos, ni de los míos, ni de los de Jorge. Cada quien es responsable de sus actos. Entonces, como este señor o este grupo violentó la norma, la ley, y se burló de la confianza del presidente de la República, el presidente, como presidente responsable, como hombre transparente y honesto, ¿qué hizo? Mandó el expediente a la justicia, ordenó una investigación, está produciendo los cambios necesarios, nombró a Arizmendi, que es un experto, es un hombre de
base. El padre de la seguridad social.
¿Verdad? Lo mandó, vaya para allá. Entonces, así como ocurrió con la quiebra bancaria, que tras la quiebra bancaria, cosa que se reconoció después al presidente, el presidente
Hipólito
Mejía, se produjeron unos cambios en la ley monetaria para impedir que jamás podría ocurrir algo semejante como ha ocurrido, ¿no? Cosa que pocas veces se reconoce al presidente Mejía. Entonces, ahora, como esto es un problema muy serio, que no solamente abarca a SENASA, sino que abarca todo el sistema de justicia, de salud de la República Dominicana, hay que producir eso, una, como diría usted, hay que repensar el sistema de salud nuestro. Hay que producir cambios estructurales para que esas cosas no puedan volver a ocurrir jamás, porque evidentemente los controles fallaron. Porque no es posible que una gente haga un fraude de 50 mil millones de pesos inadvertidamente, como digo yo en mi artículo, ¿no? Que probablemente espero que usted lo lea.
¿No? Yo siempre lo leo.
Yo leo suyo, usted tiene que leer lo mío.
Lo que yo no sé de dónde te sacó esos 50 mil millones.
Bueno, puede ser más. Puede ser más, puede ser menos.
Pero no, le ponga, no le ponga cantidad.
Sí, sí, sí. Yo investigué. Yo investigué. La fuente me dijo que era 50 mil. Lo ratifiqué con Edith Ferrer. Sí, son más o menos 50 mil, 60 mil. Oye, 50 mil, 30 mil, 20 mil, 10 mil, lo que sea, es mucho.
Claro, hasta un peso. Porque nadie debe coger dinero que no es suyo.
Como digo yo, todo lo que no es mío es ajeno.
Claro. Y en este caso de la sociedad, una sociedad pobre y vulnerable.
Debemos ir a otra pausa.
Todo eso, cállate, Juan Teach.
Volvemos.
Tú es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El carro innovante.
Sea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán.
Cada día, muchos jóvenes sueñan con un futuro mejor. Con el programa ProDual de InfoTep, combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. InfoTep. Capacitar es progresar.
Llega a Quisqueya FM, el sello distintivo de la música dominicana.
Nací en el Mediterráneo. No.
Tenían razón.
Las favoritas de Juan TH.
Un programa para gente de buen gusto.
Entre lío y lío, lía, lía.
Poesía y música para el deleite de tu razón y tus sentidos.
Las favoritas de Juan TH ahora están en Quisqueya.
Espéralo a partir de este domingo 21 de 12 a 4 de la tarde por Quisqueya FM. Las favoritas de Juan TH.
Cándido Mercedes, apreciado amigo, me gustaría, hemos agotado todo el tiempo, ¿no?, en el aspecto de la justicia, pero el informe tiene otros aspectos importantes que el país quisiera escuchar la visión que usted tiene sobre los mismos.
Mire, en materia económica, a mí me duele de verdad, no sé si por la edad, el abuso que se hace en las redes. La mayoría de los economistas, usted sabe que la mayoría están ubicados políticamente, pero uno tiene que hacer un esfuerzo por ser ético y por evaluar todo en función del contexto. Mire, el único país del mundo que va a crecer por encima de todo es Guyana. Todo el mundo sabe que ha descubierto petróleo. Pero Europa va a crecer uno o menos de uno. Estados Unidos va a crecer entre 1.7 a 2. China, la locomotora de Juan TH, que creció de 1978 hasta los otros días a una tasa de promedio de 10%. China va a crecer 4.5, wow, para que usted vea.
¿Está bien?
Canadá va a crecer 1. Y América Latina 2.2.
Para todo el mundo.
Y República Dominicana 2.5. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay economistas que dicen, pero República Dominicana va a recibir 46 mil millones de dólares como consecuencia de turismo, zona franca, inversión extranjera. ¿Sabes? Sí, es verdad. Ahora, ¿qué ocurre? Que como estamos, como le dije ahorita, que la directora Cristina del FMI dice que estamos frente a la normalidad de la incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, ¿qué ocurre? Dos factores. ¿Por qué República Dominicana no puede crecer? Es el mundo entero que no va a crecer. Porque la incertidumbre genera que el sector empresarial, ¿qué hace? ¿Invierte más?
No, se restringe.
Por eso usted ve que cuando viene la evaluación del clima empresarial, República Dominicana bajó a 54, cuando en algún momento estaba en 62, 64. El empresariado no invierte. ¿Y qué pasa? Que la economía dominicana, el 85% de la economía dominicana depende del sector privado, pero no está invirtiendo.
Sin embargo, la inversión extranjera va a sobrepasar los 5 mil millones de dólares este año.
¿Por qué? Porque tenemos algo muy bueno. aunque no hemos llegado a lo que se llama grado de inversión. Sin embargo, ante la ausencia de riesgo político, la estabilidad social genera que nosotros estamos situados en términos de inversiones mejor que Panamá, que Costa Rica, que México, que sí tienen grado de inversión. ¿Por qué? Por la estabilidad política de República Dominicana. Entonces hay dos factores. La incertidumbre hace que el sector privado ralentice la inversión. Como consecuencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que está muy alta, nosotros tenemos que tenerla mucho más alta para que no se nos vayan los dólares. Entonces la tasa de interés alta hace que también el sector privado invierta menos. Y eso es lo que ha ocurrido en República Dominicana. Ahora, ¿qué se espera para el 2026? Que la economía dominicana crezca entre 4.5 y 5, que no lo va a lograr ningún país. Entonces, ahí es que yo me enfoco, en lo positivo. Porque si usted se enfoca solamente en lo negativo, ¿eso qué genera? Desconfianza, y su innovación, su capacidad de creatividad, no la emprende porque usted está que cosificado. Por eso siempre hay que ver el vaso medio lleno, porque no tiene sentido seguir luchando si usted nada más ve el vaso vacío. Entonces, pero además, los indicadores económicos y sociales de República Dominicana mejoraron. Si ustedes vieron hoy, el Banco Central acaba de emitir su informe de la encuesta del mercado de trabajo, donde República Dominicana aumentó 129 mil nuevos empleos. ¿Qué es lo que tenemos que darle duro? Al mercado informal. Por eso yo, siendo revolucionario, yo estoy de acuerdo que nos sentemos seriamente con la cuestión de la cesantía, y no decir, no, que eso, no, vamos a ser serios. No había seguridad social. En el 92 no había la seguridad social, y la cesantía era ¿qué? La válvula para los sectores empleados. Hoy tenemos que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, en su artículo 30, numeral 3, te establece el seguro de desempleo. Pero el empresariado te está diciendo, no, no es retroactivo. Además no lo vamos a dejar desnudo completo. Ahora, ¿por qué la informalidad está creciendo? Porque mire qué es lo que pasa, don Jorge. Si yo soy empleado suyo y yo tengo 30 años, cada año que aumenta yo en su nómina implica más dinero para esa. Llega un momento que no me votan porque no tienen con qué. Y si me dan el dinero, se descapitaliza, no tiene mercado, no tiene capital de trabajo para que esa empresa. ¿Y cuál es el objetivo central de una empresa? Crear riqueza. ¿Puede crearla? No, entonces por eso es que hoy el Banco Central te admite que tenemos un 54.5
informalidad.
¿Y eso qué significa desde el punto mediano y largo plazo? Protección social. Esa ley de seguridad social, si no se modifica también la 8701, más esa informalidad, implica que a los 5 o 10 años de comenzar ya a ejecutarse, que todavía no se ha comenzado a ejecutar, las pensiones de la seguridad social, ¡pra! Colapsa. ¿Y por qué colapsa? Porque no hay quien alimente la seguridad social.
No, y no solo eso, los impuestos tampoco. La informalidad.
La informalidad no genera.
No genera.
Por lo tanto, la protección social, para los envejecientes, desaparece. O sea, la gente no está mirando la sociedad a mediano y largo plazo. Fíjense que la mayoría de los políticos nuestros nada más hablan de la coyuntura.
Bueno, porque son populistas, bueno, mediocres.
Los verdaderos líderes miran hacia el futuro. Decía Joel Vázquez, con el pasado no podemos hacer nada. Si somos inteligentes, debemos de aprender de él. El presente es solo un instante de la dinámica societal. Es en lo que está por suceder el futuro, donde se encuentran nuestras mejores posibilidades. Y así es que tenemos que hacer. Mirar este presente, pero cimentarnos. Mire, el hambre ha bajado en República Dominicana. No lo digo yo, lo dice la FAO. Los indicadores económicos, en términos monetarios, la pobreza. Danilo Medina ha sido el presidente que más bajó la pobreza en esos 8 años, pero la dejó en 23 como consecuencia del COVID. ¿Ustedes saben cuánto está ahora? 16.7. Ustedes, la mayoría, hablan de la seguridad, Yo me voy a ir del país porque yo no recito toda la porquería que dicen. Cándido, ¿y por qué? Ay, iba a decir una mala palabra. Mire, por mis 3 hijos. Ustedes entran en Instant Crime. República Dominicana, en los años 2010, 2012, tenía una tasa de homicidio de 25 y América Latina tenía un promedio de 21. Nosotros estábamos por encima de América Latina. Hoy nosotros estamos en 8.3. Y de esa tasa de homicidio, el 61%, 65%, es de conflictos interpersonales, no como consecuencia del crimen organizado. Aquí el crimen organizado es muy tenue, muy, si usted quiere, vamos a poner ahí la palabra, insípido, inocuo. No es que no existe, pero no es tan fuerte como en otros países, Ecuador, Perú, México, por decirle algo. Existe, pero, y en los últimos años, al crimen organizado le han dado ese señor, ese señor que está ahí,
narcotráfico.
Ese señor, abrazo para usted, Manuel
Cabrera Ulloa,
lo más grande que hemos tenido,
dirigiendo
ese extraordinario hombre. Oye, lo que están haciendo ahí, eso no tiene madre. Fíjense que los Estados Unidos no se pierden. Joe Biden reconoció que República Dominicana tiene una lucha titánica contra la corrupción y el narcotráfico. Este gobierno de Donald Trump ha tenido que reconocerlo y no le puso a él el zar de la lucha contra el narcotráfico. Y nos pidieron, como consecuencia de los indicadores, que República Dominicana sea el representante en contra del narcotráfico en las Naciones Unidas. Eso no embarde. ¿Me entiendes? Entonces, es que nos enfocamos en las cosas negativas. Cuando vienen los extranjeros a este país, ahora mismo acaba de dar el ministro de Chile, el ex ministro de Chile, Felipe.
Por cierto, ganó la derecha.
Sí, acaba de hablar un diagnóstico de la economía dominicana. Y yo miraba a esos economistas y digan, ustedes que nada más se enfocan, digan, y el tigre hablando maravilla de la economía dominicana. ¿Es lo que yo quiero? No. Ahora lo que yo estoy mirando es
claro que,
que vamos mejorando. Al pasito, demasiado al pasito. Ve, entonces, vienen los extranjeros y tienen que decirle a nosotros. Si usted lee la CEPAR, ahora mismo, que se llama Panorama Social de América Latina y el Caribe, nosotros estamos situados bien. ¿Cuál es el problema de República Dominicana? Que lo dice la CEPAR. República Dominicana es el cuarto país de la región en términos de inversión en el gasto público social. Solamente estamos invirtiendo 8.7. En cambio, el promedio de América Latina nos llevan 3 puntos. Pero eso es este gobierno, y desde el 1996, ese promedio. ¿Qué tenemos que hacer? Un golpe de timón. Hay que invertir más en capital humano, en protección social. Esto es salud. Nosotros estamos invirtiendo 1.9 y más en salud. Mientras que usted ve Costa Rica 6, Uruguay 9. Chile 7.
Pero para eso necesitamos incrementar los ingresos del Estado.
Entonces, yo creo que no hay nadie, absolutamente nadie, que no esté contesta de que República Dominicana tiene que hacer reformas estructurales. Y la primera es la reforma fiscal integral. Este país no puede exigir servicios de un país desarrollado cuando lo que damos en términos de impuesto es de un país precapitalista. Usted sabe, después de Guatemala, nosotros somos el segundo país de la región con la presión tributaria más baja, es 15.
El 52% de los clientes de las distribuidoras de electricidad no pagan el servicio.
Así no.
Y no es por ineficiencia,
no.
Es sencillamente porque hay una cultura del fraude.
Pero yo que siempre viajo a Bávaro, Punta Cana, ahí todo el mundo paga la luz.
Todo el mundo. Y tiene los medidores prepago.
Exacto. Y si no paga, te apagan de una vez automáticamente. Tú pagas tu luz, a ti nunca se te va a ir. Oiga, qué moderno. Pero aquí la gente, nosotros tenemos más de 8 millones. ¿Usted cree de esa área? Más de 8 millones de gente con celular. Y lo pagan. Y si no lo pagan como lo paga Juan TH, porque es clase media alta, lo pagan por prepago. Ah, entonces la luz no. Ah, pero hay que hacer también transformaciones ahí y poner contadores modernos. Usted lo que quiere es 200 pesos de luz. 200 pesos de luz. Usted sabe que tiene que desconectarlo porque a los 200 pesos se le va la luz.
No, y eso le permitiría incluso al Estado poder identificar la subvención.
Es la focalización.
La focalización.
Realmente.
Exacto.
Pero acuérdese, lo que pasa es que somos líderes en fraude social. Aquí hay ricos y empresarios que se roban la luz del equivalente a 3, 4 millones de este pobre.
Acaba de descubrir un fraude en un hotel de San Pedro de Macorís con de más de 50 millones de pesos.
Pero acuérdese que han agarrado dos veces a un bendito, él diría otra cosa, pastor de la Romana, que te roba la luz. O sea, aquí hay gente que deberían pagar 50 millones y lo que pagan son 3 millones. ¿Usted ve? Ilusión. No sé, es eso. Es la cultura del fraude entronizado.
Bueno, Cándido, siempre es corto el tiempo para conversar contigo. Muy ilustrativa siempre tus exposiciones, orientadoras, didácticas.
Gracias.
Así que gracias por haber aceptado esta venir aquí.
Le mandé un artículo que se llama Yo imitando a un poeta, Oda de la esperanza redimida eternamente.
Lo vi. Muchas gracias, Cándido Mercedes. Amigos, gracias. Hasta otra entrega de Nosotros a las 8.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La vidriera no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar. Cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden, la minería no contamina, construye futuro.